Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, ya como le anunciamos, ya nos acompaña frente a estos micrófonos. Le agradecemos que esté esta tarde con nosotros el doctor Alfonso Hernández Barrón. Él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido, doctor Alfonso Hernández Barrón, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte, estimado Rubén, Jesús y a quienes nos escuchan desde los diferentes espacios hasta donde llega las ondas de Radio Universidad de Guadalajara y particularmente en este programa de Cosa Pública, que déjenme decirles, es un espacio emblemático para difundir la cultura y para defender los derechos humanos. Yo el día de hoy hago este reconocimiento público al trabajo que usted viene haciendo de muchos años, estimado Jesús y Rubén.
Muchas gracias, gracias. Doctor. Lo invitamos en ocasión de que acaba de presentar apenas hace unos días el informe sobre la situación de los derechos humanos del año pasado. Un panorama general de la situación de los derechos humanos en el estado de Jalisco, Alfonso Hernández.
Muchos rezagos para garantizar los derechos humanos en nuestro estado, al igual que en el país y en muchas partes del mundo, pero a nosotros nos corresponde focalizar en este territorio donde pues la ley establece que las autoridades deben garantizar los derechos humanos de quienes habitan o transitan por el estado de Jalisco. Y a esta Defensoría Pública de los Derechos Humanos le corresponde precisamente el documentar aquellos casos de omisiones o de acciones indebidas que terminen afectando los derechos y las libertades fundamentales.
Si pudiéramos, digamos, como no sé, sentar como en apartados, torturas, desapariciones, homicidios, situación carcelaria, no sé, ¿qué es lo más preocupante?
Los escuchaba hace unos momentos a ustedes al aire y ustedes colocaron los dos temas que están justamente en la agenda pública y que nosotros los respaldamos con la investigación de casos que realizamos durante el 2019. El más grave, la agenda de personas desaparecidas. Segundo, violencias contra las mujeres. Son las dos grandes agendas en materia de derechos humanos en nuestro estado. El año pasado, en materia de personas desaparecidas, emitimos 5 recomendaciones. Pudieran parecer pocas, pero varias de ellas contemplaron asuntos muy emblemáticos. Y, por ejemplo, se documentó 84 personas desaparecidas y en donde documentamos, desde luego, negligencias, actuaciones indebidas y también, desde luego, la responsabilidad de servidores públicos y de varios municipios. Además, en otra de ellas fueron 605 casos los que estaban involucrados precisamente en la llamada crisis del Instituto de Ciencias Forenses, que fueron finalmente los cuerpos que nosotros logramos ver y casos que logramos documentar en nuestra estancia durante casi 6 meses en este Instituto de Ciencias Forenses, que terminamos justamente nuestra participación ahí el año pasado y que por obvias razones la recomendación salió justamente durante el 2019. Y otros casos más particulares que hacen evidente la falta de coordinación entre las diferentes instituciones públicas. No todo es más recursos, desde luego, que siempre harán falta, sobre todo cuando hay un problema tan grande de inseguridad como el que estamos viviendo. Pero también hace falta más coordinación. Dentro de los casos que resolvimos el año pasado, hay uno que particularmente a mí me llama la atención y lo expongo siempre de manera educativa, porque nos muestra hasta qué punto llega la descoordinación. Es de una persona extranjera que viene a nuestro estado y aquí desaparece. Vienen sus familiares y lo reportan ante las autoridades. Estas le dicen que no saben nada, que no han encontrado algún cuerpo.
¿Es el caso de Ana Enamorado? ¿Del hijo de Ana Enamorado?
No, es una persona de origen canadiense. Al año le avisan a la mamá, oiga, ya lo encontramos. Bueno, pues ella dice, envía recursos vía consulado para que le envíen su cuerpo, no tenía condiciones para venir. Bueno, pues no le respondían hasta que vuelven a ir las autoridades consulares y le dicen que pues el cuerpo se le había entregado a otra persona, a otra familia, pero que van a buscar a la otra familia. Bueno, van con la familia, resulta que esta familia ya lo había incinerado. Entonces, pero aún más, ella en el ánimo de corroborar que fuera justamente la identidad de su hijo desaparecido, pues pide un examen que podía hacerse con una parte ósea que se había quedado resguardada en la agencia del Ministerio Público, bajo la fiscalía. Bueno, pues resulta que se extravió esa evidencia. Entonces, imagínense, no solamente es el tema de quién provoca la desaparición, la muerte de una persona, sino esta falta de coordinación institucional. Lo que más llama la atención aquí es que desde que ella vino por primera vez, el cuerpo ya estaba a disposición de autoridades.
O sea, que pudieron habérselo entregado.
Y evitar un año de lo que implica este sufrimiento de una familia, de una madre que no sabe dónde está su hijo.
¿Esto ocurrió el año pasado?
Esto no, ya son hechos anteriores, uh-huh. pero nosotros lo resolvimos el año pasado. Miren, nosotros estamos resolviendo muchos casos de años ya pasados, porque justo a partir del inicio de esta gestión abrimos de forma oficiosa todas las quejas que se habían recibido anteriormente en materia de personas desaparecidas, y además empezamos a recibir de casos ya antiguos, incluso hemos resuelto casos desde 2012, ¿no? Pero esto es importante porque la recomendación abre la puerta y la posibilidad para la reparación integral del daño, que aunque no es necesariamente lo más importante que buscan las personas, porque que lo que buscan es a sus seres queridos, pero también da paso a al tema de la compensación, que cuando hay hijos, hijas, personas que quedan en la orfandad, pues el recurso económico también es importante para que en la medida de lo posible se reencuadre el proyecto de vida, dado que la persona era el papá o era la mamá quien suministraba los recursos a la familia.
Alfonso Hernández, dices que se reabrieron las quejas que estaban en años anteriores. ¿Cuántas se reabrieron y cuántas hay sobre quejas solamente sobre el tema de desaparecidos?
Bueno, ahora debe haber alrededor de unas 30 quejas que también ya están muy avanzadas en su integración, y el año pasado pues resolvimos el caso de 84 personas en diferentes episodios, incluyendo algunos casos de desaparición forzada, que eso es muy grave. Claro. Y más aún porque pues yo con esto afirmo que algún día estos episodios que estamos viviendo hoy en Jalisco serán motivo de análisis de instancias internacionales, de ahí que resulta muy importante que las autoridades actúen con la máxima diligencia y que retiren toda perspectiva política en el tratamiento de este asunto. México ya hizo pública su disposición para aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas de Desaparición Forzada de Personas. Entonces, aquí hemos documentado casos, lo hemos hecho desde la Comisión de Jalisco, donde son casos de desaparición forzada.
Hay que recordarle al auditorio, evidentemente la mayoría lo sabe, pero vale la pena remarcar lo que se trata de casos donde participan autoridades, fuerzas, ya sea policíacas o fuerzas de seguridad. ¿Qué casos nos podrías compartir?
Pues recordamos uno, el más conocido, ¿no?, que ocurre en un municipio del sur, de tres personas extranjeras.
Italianos.
Sí, y uh-huh. otros casos ocurren acá también por la costa, por la Sierra de Amula, casos que tienen que ver con personas también que venían de otro estado. Casos aquí en zona metropolitana, en un municipio de la zona metropolitana. Entonces son casos donde se tiene que agotar todas las líneas, pero hay más otros que aunque no se tengan todos los elementos para acreditarlo, sí una línea de investigación lleva hacia autoridades.
Ya sea por testimonios, ¿no?, o evidencias que aportan los familiares.
Y obviamente esos casos tienen que agotar esa línea de investigación.
¿Cuántos casos calcularía que pueda corresponder a desaparición forzada? Aproximadamente nos hablaba de 30 quejas anteriores, las 87 que atendieron el año pasado. ¿Qué porcentaje aproximado calcula que pueda corresponder?
Bueno, ciertamente no son la mayoría, pero resulta muy grave que se presente aunque sea un solo caso, porque la desaparición forzada, pues imagínate, la gravedad, es un delito de lesa humanidad, claro, característico de los regímenes dictatoriales o de donde no hay Estado de Derecho, que la autoridad, la responsable de salvaguardar la integridad física, la seguridad personal de la ciudadanía, esté involucrada en un caso como estos, es muy delicado.
De hecho, estas recomendaciones pueden ayudar también para destrabar si es que existen mafias o colusión dentro de áreas de fiscalías o de policías donde participan en desapariciones forzadas. ¿Esto daría pie a una investigación que pueda, digamos, si es que existe algún tipo de organización en esto?
Sin duda, porque en ocasiones pareciera que estamos documentando la tragedia, pero eso es importante también, precisamente para que algún día se pueda acceder a la verdad y hacer efectivo el derecho a la justicia. Sobre todo en las regiones del Estado, es donde hemos encontrado mayor debilidad institucional en los cuerpos de seguridad pública. Por eso, entre otras razones, emitimos recientemente una recomendación general sobre los derechos de las y los policías, porque francamente los cuerpos de seguridad pública en algunos municipios, pues son testimoniales ante la presencia y la fuerza de ciertos grupos que están al margen de la ley, y obviamente si no se tienen las condiciones para que ellos puedan enfrentar situaciones tan peligrosas, tan riesgosas como es la de enfrentar a grupos de esta dimensión, pues obviamente difícilmente podremos tener condiciones para garantizar la seguridad ciudadana que todos requerimos.
Decías hace apenas un minuto atrás que son casos tan graves que podrían ser motivo incluso de una revisión internacional.
Definitivamente.
¿Qué casos tienes en mente, Alfredo?
Todos los que tienen que ver con desaparición forzada. Todos.
¿Pueden llegar a esta instancia de Comité de Desaparición Forzada de la ONU?
Yo considero que sí y que en algún momento esto llegará.
¿Se está gestionando ya en este momento por parte de familiares o algún organismo coadyuvante esta presentación de estos casos?
Fue el propio gobierno de la República el que manifestó que el deseo de que interviniera justamente el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Entonces, esto es un proceso que luego va a implicar una revisión con los mecanismos que estos tienen. Recuerden que estos delitos no prescriben.
Exactamente. Vamos a ir a hacer una breve pausa para identificación de estación. Volvemos en esta entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Te parece, Alfonso Hernández? Volvemos justo con el otro aspecto que resaltabas de gravedad, que tiene que ver con la violencia machista. Volvemos después de esta pausa.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Estamos en esta charla, en esta entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Lo recordamos, acaba de presentar el informe y, bueno, de distintos aspectos hemos resaltado el tema de la desaparición forzada, pero el otro aspecto que nos comentabas, Alfonso Hernández Barrón, es que la violencia contra las mujeres es un aspecto muy preocupante. ¿Qué datos hay? Mire, ¿una recomendación?
Simplemente, el año pasado emitimos 40 recomendaciones y de esas 40, 17, las agraviadas son adolescentes y mujeres. En 12 recomendaciones identificamos violencia contra las mujeres por razón de género. Hubo 3 feminicidios que documentamos, incluyendo el muy conocido que ocurrió fuera de casa, Jalisco. 3 casos de abuso sexual, 3 que implicaban también hostigamiento sexual y laboral, 2 de violencia obstétrica y 1 de tortura. Pero más allá de estas cifras, que realmente son significativas, pero muy dramáticas, porque cada caso que se documentó, en todos invariablemente encontramos omisiones por parte de las autoridades y en todos invariablemente encontramos que las personas habían acudido previamente a pedir el apoyo de las autoridades, habían acudido a denunciar, de tal manera que pues todas estas medidas de protección y acciones que se realizan pues terminan siendo francamente insuficientes y ineficaces para garantizar la seguridad de las víctimas. Pero lo que nos llama la atención es que durante el 2019 se abrieron 11.053 carpetas por violencia intrafamiliar y hay 3.428 carpetas de investigación por delitos contra la seguridad sexual. O sea, te imaginas, nosotros documentamos 2 casos, pero 3 casos de feminicidio, pero estamos hablando de que aquí hay un universo de casi 15.000 carpetas de investigación relacionadas con violencias y que pues representan un riesgo latente.
¿Esto solamente del año pasado?
Solamente del año pasado, ¿no?
Cifras muy, muy alarmantes.
Muy alarmantes, y de ahí la necesidad de replantear el modelo de atención y de combate a las violencias contra las mujeres. Por eso, ahora que acudimos al Congreso del Estado, pedíamos que se cite a comparecer aquellos gobiernos municipales que no han cumplido con lo que la ley les mandata, que es de instalar sus sistemas de igualdad y para combatir todo tipo de violencia contra las mujeres, y que implica acciones tan concretas como la aprobación de 2 reglamentos, uno en materia de igualdad, otro en materia de combate a la violencia, el funcionamiento de las comisiones edilicias de igualdad de género, la instalación y funcionamiento adecuado de los mecanismos de adelanto, los famosos institutos municipales de la mujer. Y bueno, cuando obviamente tú identificas todas las violencias que están viviendo las mujeres, pues lo primero que tienes que hacer es llamar la atención a quienes no han cumplido con su tarea, con la parte que le toca. Más aún cuando, déjenme compartirles otro dato, a nosotros nos corresponde, somos la única comisión del país que representa a las víctimas del delito ante los juzgados del sistema de justicia penal. En todo el interior del estado, la representación de las víctimas la llevamos nosotros. Y hay regiones en donde hasta el 70% de los casos que se llevan ante ante el juzgado son por violencia intrafamiliar. Entonces, son cifras crudas, son cifras reales que nos deben ayudar a quitarle toda perspectiva política, partidista, a las manifestaciones de los distintos movimientos de las mujeres que están señalando que están siendo víctimas de esta violencia. Entonces, hay que, más allá de lo que esté ocurriendo el próximo 8 o 9 de marzo, el compromiso debe ser permanente y el llamado es a que toda la sociedad y, desde luego, los varones asumamos un proceso de reeducación, de construcción de nuevos modelos de masculinidades, pero sobre todo a combatir todo tipo de situación de cultural, que hay que decirlo, hay toda una brecha de desigualdad producida por esta perspectiva machista que históricamente ha colocado en situación de desventaja a las mujeres.
Una pregunta también, doctor Hernández, hablaba, me parece que comentaba, tres casos que atendieron también de hostigamiento o acoso laboral. Una duda, ¿corresponde laboral a entidades, digamos, son empleadas públicas o también de entidades privadas?
Nosotros solamente conocemos cuando están involucrados servidores y servidoras públicas. ¿Sí? En otros casos, lo que hemos buscado de forma creativa es presentar informes especiales. Nosotros no solamente tenemos las recomendaciones como herramientas, tenemos también otras formas de resolver los asuntos. Una de ellas es conciliaciones, pero eso solamente es posible cuando no hay casos graves, la situación no es grave. Por ejemplo, que una persona le nieguen el acceso, la matrícula de su hija o de su hijo porque no ha pagado una cuota de padres y madres de familia, bueno, ahí se busca una conciliación y se resuelve. O que falta un médico, que falta tal medicina. Pero cuando son casos graves, ahí sí no es posible la conciliación. Sin embargo, también el año pasado emitimos la mayor cantidad de informes que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos y prácticamente tocamos todas las agendas. Informes sobre la situación que guardan las personas migrantes, la población de la diversidad sexual, los pueblos originarios, las comunidades indígenas. Emitimos un conjunto de informes relacionados con las alertas de violencia contra las mujeres o violencia de género que está decretada en diversos municipios del estado, porque recordarán que el año pasado también desaparece el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Nosotros aportamos nuestro granito de arena para que el mecanismo de adelanto que hoy es la Secretaría de Igualdad Sustantiva quedara bajo el principio de progresividad más fortalecido, y en ese sentido se nos derivó a nosotros la facultad de la observancia de las políticas públicas y hemos presentado varios informes que están sirviendo de hoja de ruta para que varios gobiernos municipales puedan mejorar los mecanismos de protección a las mujeres en el marco de que han sido decretados con la alerta de violencia, ¿no? Esta parte también es importante señalarla porque, al igual que los pronunciamientos, el año pasado fueron 22 informes especiales y 20 pronunciamientos sobre diferentes tópicos, incluyendo el tema del transporte público, los conflictos indígenas que con frecuencia ustedes están documentando a través de su programa. Temas que tienen que ver con la población de la diversidad sexual, bueno, prácticamente todas las agendas las hemos tocado.
Una agenda que quisiera que tocáramos es el tema del río Santiago, la contaminación, y de hecho, pues a partir del tour que convocó el gobernador Enrique Alfaro, al que asististe, unos días antes se había, no sé si se malinterpretó, que se iba a hacer una nueva macro recomendación. ¿Nos hablas de qué está haciendo en este momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ver las víctimas de la contaminación en el río Santiago?
Mira, en el caso del río Santiago, como sabes, Rubén, lo conozco muy bien porque a mí me tocó documentar el caso y proyectar esa recomendación 1 del 2009, de tal manera que lo conozco como la palma de mi mano. Y lo que siempre he comentado, pues es que este es un asunto que llevó décadas generarse y también va a llevar décadas resolverse. Y de repente las autoridades no entienden que lo que les toca a ellos es cumplir su responsabilidad histórica. Este río sigue siendo un río de enfermedad, sigue siendo un río de muerte, y ciertamente hoy se están haciendo acciones, pero es importante que no se hagan solamente desde un enfoque de obra pública. Son muchas más las circunstancias y enfoques que deben de involucrarse. Para empezar, debe tenerse una visión de cuenca, porque el problema no solamente es en El Salto y en Juanacatlán, que es donde se rompe el equilibrio ecológico por las descargas que llegan, pues tanto del propio río Santiago, que viene del lago de Chapala, sino que va acumulando ya impactos de las poblaciones que van en este recorrido, pero principalmente las descargas que recibe de zona metropolitana de esta parte de la cuenca del Ahogado, ¿no? Y que justo ahí en Juanacatlán, en El Salto, colapsan y empiezan a generar enfermedades, que ahí están los datos y que se hicieron más evidentes a raíz de que se dio a conocer un estudio que tenían las propias autoridades desde hace muchos años, Y que era parte de lo que nosotros habíamos solicitado en aquella recomendación, que se hicieran los estudios necesarios de morbilidad, de mortalidad, para identificar la relación contaminación con las enfermedades que estaban viviendo en la zona. Nosotros seguimos sosteniendo que faltan muchas políticas públicas, no solamente es el gobierno del estado, son autoridades municipales, pero también autoridades federales. Nosotros acudimos a esa invitación que hizo el titular del Ejecutivo, fue una supervisión técnica.
Invitación un poco regañona, ¿no?
Bueno, tiene su estilo el titular del Ejecutivo, sin embargo nosotros siempre hemos, y lo seguiremos haciendo, colocando el debate con la responsabilidad histórica que esto merece. Que no sea la nota una confrontación entre funcionariado. No, la nota son la atención a las víctimas, los problemas que esto sigue generando y los desafíos que implica para todos los gobiernos. Ahora ahí se nos informó de algunas acciones, nosotros ahora estamos documentando esas acciones, pidiendo los informes ejecutivos, presupuestales, cronogramas, cómo esto está impactando en toda la cuenca y también haciendo un recuento de lo que está pendiente.
Se han reunido con pobladores también, han asistido
sí,
al Salto Puente Grande.
Sí, esa es una agenda que nosotros no hemos dejado.
Y esas tareas, Alfonso Hernández, perdón que te interrumpa, son para, volvería a insistir, una nueva macro recomendación o una actualización. ¿Cuál es el sentido?
Mira,
de estas
la
tareas?
Actualización es permanente. Si ustedes en este momento acceden al sitio de la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está actualizado el nivel de reportes de avances que hacen justamente los gobiernos. Esto no significa que sean avances reales. Nosotros ahí estamos subiendo que un gobierno municipal nos dice que ya aprobó un reglamento, ya hizo una inspección, ya ha hecho andar una planta de tratamiento. Bueno, ahí están los reportes y eso está actualizado. Hay un sitio específico para esto. Pero de esta documentación del caso, bueno, nosotros todavía podríamos valorar el emitir un nuevo documento, porque además ya media una reforma constitucional de por medio, justo la reforma de 2011. Cuando nosotros emitimos esta recomendación fue de vanguardia por muchos sentidos. En primero, porque hablamos del derecho humano al agua cuando incluso Naciones Unidas todavía no lo declaraba como un derecho humano. Fue realmente una declaración que a mí me apasiona hablar de esta recomendación, porque se escucharon las voces de las víctimas, de muchos especialistas, y hoy les puedo decir que sin duda estaremos emitiendo otro documento, que podrán ser pronunciamientos, informes especiales o recomendaciones, y en donde, por ejemplo, hay temas que estamos analizando, como el de los derechos de la naturaleza, que ya forma parte de varias constituciones en otras latitudes, y que es importante que a la altura de la relación ser humano, recursos naturales, replanteemos con un anclaje jurídico que nos permita garantizar la viabilidad de generaciones presentes y futuras.
¿Cuándo será este pronunciamiento, recomendación, informe especial?
Mira, por eso estamos actualizando permanentemente y seguramente en el transcurso de este año estaremos emitiendo cuando menos un pronunciamiento, un informe especial, porque ya lo hacemos incluso hasta como una estrategia institucional, porque emitir una recomendación que implica mayor trabajo técnico te lleva un poco más de tiempo. Sobre todo porque hoy estamos, y se los comparto, haciendo una documentación de la situación que guardan todas las cuencas hídricas del estado. Porque hoy debemos de hablar de un replanteamiento también de la gestión del agua, que ha sido siempre vista con un enfoque, y casi siempre un enfoque de obra pública.
Claro.
Hay que trabajar en otros enfoques. Ahí está el tema también de la presa El Zapotillo, que fue otro de los grandes asuntos que nos ocupó durante el 2019, pero en general todas las cuencas del estado están siendo utilizadas como cloacas, como drenaje.
Alfonso Hernández Barrón, nos tenemos que ir, pero solamente si en un minuto o menos nos puedes decir la respuesta de las autoridades. Hablabas de que hay una actualización permanente, pero en términos generales, ¿cómo responden el gobierno del estado, los municipios, los poderes públicos a las recomendaciones el año pasado?
Falta todavía trabajar más en hacer más eficaz la respuesta de las autoridades y el cumplimiento de las recomendaciones. Ese es uno de los retos, y si me permite cerrar precisamente con esto, las comisiones de derechos humanos tienen también que transformarse para tener un trabajo más eficiente. Y uno de los grandes retos es que fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos, y sobre todo en el funcionariado, que comprendan la importancia de los sistemas públicos de derechos humanos para sostener una democracia. Es un trabajo muy similar y en muchos puntos de coincidencia con quienes trabajan en los medios de comunicación. Si no hay este respeto a las libertades y a los derechos fundamentales, pues la democracia está en riesgo.
Muchas gracias, Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por acompañarnos y hablarnos de este informe.
Un gusto.
Y seguimos en contacto, si nos
permite. Definitivamente.
Vamos a una breve pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública esta tarde.